La tarde, gualeguaychuense.
Bueno, Manuel Massa es de acá de Gualeguaychú, en este momento está cumpliendo funciones en la provincia, en la Dirección de Fiscalización, ¿no? Si mal no recuerdo. Pero aparte también sos un gran gestor cultural.
Se puede
de
decir,
alguna manera.
Sí, un apasionado por las artes, en especial de las cuestiones del folclore, de las danzas.
La música.
Sí. Esa sería la afición, digamos.
Ajá. Bien, bueno.
¿Cómo te va, Manuel?
¿Qué tal, Luis?
Es un exquisito bailarín de folclore.
Sí,
mí.
Sí, yo, Eva, me ha tocado, he tenido el placer de bailar con él.
Yo he visto muchos que bailan folclore y vos no sabés qué están bailando, pero él es un exquisito del folclore.
Y cuando se juntan con Roma es como que hay que mirar nomás.
Trayectoria en peñas, muchas horas de peña.
mucha peña invertida.
Pero eso es muy importante.
¿Sí? ¿Qué te parece?
Es fundamental, porque eso enfatea la cosa.
Totalmente.
Y vos estás en producción también.
Sí, en este momento, como bien decía Débora, sí. En la Dirección General de Fiscalización, dentro del Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico.
Está bien.
Esta dirección brega por el cumplimiento de algunas leyes provinciales, en especial de la Ley Provincial de Caza, la Ley Provincial de Pesca y la Ley Provincial de Carnes. Y se hacen otros trabajos en virtud del cumplimiento de otras leyes. Y bueno, así de simple como suena, es bastante agitada la agenda. Bueno, en esa responsabilidad estamos y es la que nos ha encomendado el ministro Juan José Bailo.
Pero es una cosa importantísima. Imagínate, producción, nada más y nada menos, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí.
Y el otro día, en la Corporación del Desarrollo, escuché que en la Cámara de Criaderos de Pollos estaban preocupadísimos porque, bueno, desde la producción y de lo que tiene que ver el PAS de Gualeguaychú, promueven que la gente en el fondo, aparte de tener quinta, pueda tener cuatro gallinas, engordar algunos pollos. Están como, porque lo pintaron como que eso puede llegar a generar una suerte de pandemia de enfermedades de pollo. Yo dije, para, ¿no es un poco mucho?
Sí, bueno, no he estado, si bien no es en el área en la que estoy, como en la función, lo puedo decir como médico veterinario, claro. Todo depende, por supuesto, es muy noble el espíritu con el que se ha realizado la
convocatoria esta. Sí,
y la ordenanza, lo que sí, pero como todo este tipo de actividades conlleva una responsabilidad enorme, más que nada en términos sanitarios que redundan en salud pública, pero todo depende también de la forma de implementación. Enhorabuena que también se dé la discusión y el debate, hay que escuchar todas las voces, pero digamos, hay que darle tiempo al tiempo y ver cómo suceden las...
Claro, y cómo va evolucionando, ¿viste? No abrir el paraguas antes que llueva.
Claro, por supuesto. Insisto que en parte ahí sí es lo que me compete. La Ley Provincial de Carnes, por ejemplo, que controla y habilita todo lo que hace al sector cárnico, claro, dentro de la provincia, tanto frigoríficos como fábrica de diferentes alimentos a base de carne, controla o hace, intenta que se cumpla la Ley Provincial de Carnes, que tiene un espíritu sanitarista, claro, que intenta prevenir. Si bien uno por ahí no se logra ver alguna enfermedad, o brotes muy grandes, pero no existen justamente por los controles y las leyes y las normativas que se han desarrollado. Entonces, naturalmente el reclamo de la Cámara, por supuesto, es lógico y son cuestiones que también se deben atender, por supuesto.
Ahora, sí, porque ellos decían que no hay posibilidad de fiscalización. Yo decía, bueno, lo mismo se dice con respecto a los bares y restaurantes, que no hay posibilidad de fiscalización, lo que es bromatología, porque son tal cantidad que no dan abasto. Pero habrá que encontrarle la vuelta. Ahora, vos como vecino nuestro y folclorista que sos, tener unos pollos en el fondo de la casa sería muy positivo, me parece, ¿no?
Claro, insisto en la visión integral de la producción, digamos, en donde se conoce una tradición de la quinta integral, de la,
claro,
chacra.
Granja,
y por otro lado se conocen las cuestiones, los riesgos sanitarios. Entonces, está en el arte del Estado, si se quiere, no solo regular, controlar, habilitar y también establecer...
Formar, ¿no? Porque creo que la formación y la información es fundamental para poder llevar adelante estos procesos si lo queremos hacer de manera colectiva.
Por supuesto, sí, te reitero, no es un tema sobre el que he estado, pero tengo una mirada que es la mirada profesional y sanitarista que puede haber, que a su vez tiene un sesgo de tener afinidad con la producción, más que nada de los pequeños y medianos productores. O sea,
ahí,
que
a eso voy yo. Está bien.
Todo se puede hacer, digamos, pero siempre hay que tener en cuenta a un Estado presente, habilitando y controlando también.
Claro, claro, bueno. que pueda formarse en paralelo, ¿no?, el órgano de contralor. Bueno, te vuelvo a traer un poco acá al Paseo del Puerto. Te vemos siempre que se hace el paseo Alem por aquí. ¿Cómo encontrás este paseo? Que lo viste hacer de alguna manera, porque en esos momentos estabas dando folclore por aquí cerca, ¿o no?
Sí, por supuesto. Sí.
Ajá. ¿Cómo calculo que debe llenarte de orgullo después de ver todo esto?
Sí.
A pasitos de tu casa, porque estamos un par de cuadras nomás.
Sí, realmente, en especial como gualeguaychuense, más habiendo visto nacer esta iniciativa que parte de la autogestión de los vecinos, y sabemos que este tipo de iniciativas instaladas son las que pueden sostener en el tiempo, digamos. Entonces, viendo hoy cómo ha crecido y la heterogeneidad de propuestas que hay, la verdad que me llena de orgullo y me alegra, y en parte los felicito a quienes están comprometidos e involucrados en esta actividad.
Sí, que se haya dado, recién nos contaba Ariel Pilipec y Valeria Bassini, que ha sido articulado con el Estado. Yo creo que eso es fundamental, ¿no?, para esto que hablábamos recién, el marco regulatorio que también debe estar y algunas otras cuestiones. Bueno, Manu, ¿cuándo te vamos a ver danzando por aquí? Porque hablamos mucho de tu trabajo así de serio y ya nos hemos olvidado que usás alpargata.
Sí, mira, la pandemia nos ha oxidado un poquito porque no pudimos. Hace poco tuvimos una peña y ya estábamos todos cansados al ratito. Se ve que estamos fuera de
entrenamiento.
Pero bueno, seguramente por el perfil de las cuestiones que nos gustan y el espacio cultural en donde participamos, siempre se empujan este tipo de iniciativas, en especial con el tema del folclore y de la música,
claro,
y los cantores locales.
Folclore del encuentro.
Folclore del encuentro,
¿Sigue estando ahí con alguna proyección a futuro?
Sí, por
supuesto.
Porque
le cuento a la oyentada, no solamente hacían eso, fui una de las que tuvo la suerte de poder formarme en locución con Joana Boll, gracias a Folclore del Encuentro y la WADER, en algún momento, se ocupaban como de varias aristas.
Sí, por supuesto. Te reitero, y en parte como le ha pasado a la mayor cantidad de las organizaciones, incluso en especial las de autogestión, el tema de la pandemia, sabemos todos cómo sucedió y cuesta en parte volver a encontrar la dinámica esa, claro, de juntarse y de seguir organizando actividades, lo cual no quiere decir que no se vaya a retomar. Se está ahora con muchos proyectos, sí.
Nos va a faltar la madriguera.
Sí, la madriguera.
Se va a extrañar la madriguera.
Sí.
¿Te acordás con Nacho Jusné?
Sí,
ahí la nada, era una cosa.
Bueno, eso es lo que tiene Gualeguaychú.
Muy agradable.
Sí, Gualeguaychú es riquísimo en este tipo de propuestas y de perfiles artísticos. La verdad que es una ciudad hermosa.
Mucha diversidad cultural.
Sí, realmente. Y es para los que andamos por ahí en la ruta y viajando por otras localidades, sabemos bien que Gualeguaychú es visto también con estos ojos de valorar la cuestión de la propuesta cultural y artística que hay, entre otras cosas, ¿no? Más allá de la naturaleza y otras cuestiones, digamos, como que Gualeguaychú es bastante especial en ese sentido.
Te hago una consulta, porque días pasados hablaba con alguien respecto a otras cuestiones que tienen que ver más con las políticas públicas, políticas de adultos, personas adultas mayores, diversidad, y me dicen, ustedes no se dan cuenta, ustedes son muy críticos de ustedes mismos y no se dan cuenta la cantidad de cuestiones importantes que se hacen desde Gualeguaychú y que muchas veces son faro para el resto de la provincia. Yo desconozco si es así porque generalmente paso mucho tiempo en Gualeguaychú, casi todo el tiempo en Gualeguaychú. ¿Vos que andás dando vuelta por ahí lo ves así?
Sí, por supuesto, y esto radica en especial, creo yo, en la idiosincrasia y en la historia que tenemos los gualeguaychuenses con cada una de nuestras actividades banderas, ya sea el carnaval, el desfile de carrozas y tantas otras, los paseos del estudiante que nos forjan y nos dan una identidad especial que es poca o poco vista en el país, les diría. Uh-huh. Por eso la formación o lo que traemos de forma intrínseca a los gualeguaychuenses es bastante, bastante diferente, bastante especial.
Bueno, más o menos la fiesta del 25 de mayo en Gualeguaychú, claro, no se da en todo el país una cosa igual.
Claro, sí.
De
sí,
la
sí,
magnitud que tiene.
Y eso no que existe. Se hace en todo el país, o sea, porque justo no, esa fiesta...
No existe. Yo pues, sabés que siempre lo pongo como ejemplo. Uno por tener una localidad de la provincia de Buenos Aires, no voy a decir cuál era, estaban maravillados porque el 25 habían bailado 300 parejas el pericón. Yo decía, para nosotros sería un fracaso terrible,
claro,
nos estaríamos suicidando.
Claro,
es verdad.
Y hablaban como una maravilla y los periodistas le contestaban, ¿cómo 300? Y yo decía, Benita de Gualeguaychú, un 25 de mayo, ¿no?
Sí, realmente. Uno lo puede a veces sondear cuando me ha pasado a oficia de anfitrión y invita a alguien de otro lugar y ve en sus ojos el disfrute de estar viendo lo que ve, digamos. Ahí uno se da cuenta de lo que nosotros estamos acostumbrados y que realmente para la gente de otros lugares es maravilloso.
Tal cual. A mí a veces me dicen que justifico todo. Yo digo, después de varios años de vivir acá, a mí hay cosas que me siguen maravillando. Una es el 25 de mayo,
claro.
Otras son los corsos populares Matecito, o sea, y la participación que hay acá después de haber vivido en algunas otras ciudades. Manu, te dejamos seguir paseando. Un placer haberte visto.
Débora, Luis, encantado de haberlos visto, incluso después de tanto tiempo, así que, como siempre, los
felicito.
Estamos
más jóvenes, ¿o no?
No.
Sí, por supuesto. Fíjate en dónde estás hablando.
Yo no.
Estamos más jóvenes. Yo sí.
Yo no estoy más joven.
Bueno, yo estoy más joven y él no.
Es más,
¿no?
Él está más canoso.
No, claro. Seas malo. Manu, bueno, un abrazo grande.
Igualmente, para ustedes, un saludo a toda la audiencia.
Un gusto y un saludo a tus padres.
Serán dador.
Claro, histórico de Radio Nacional, el señor.
Impresionante.
Exactamente. Muchas gracias. Bueno, estábamos con Manuel Massa, hijo de Carlos Massa, para la vieja oyentada, ¿no? Como para que se lo ubiquen en el rango descendente.
Digamos que es un histórico en Radio Nacional Gualeguaychú, no en la que cumplió 85 años.